Nuestra primera página está dedicada a historia antigua. Las reformas de Diocleciano es el tema que analiza para ustedes la profesora de la UNED, doña Fe Bajo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues de alguna manera, puesto que en la ocasión anterior hablé de la anarquía militar y de su culminación o la salida de la crisis con la proclamación de Diocleciano como emperador, ahora voy a continuar explicando, que de alguna manera cierra el ciclo, en las reformas administrativas de este emperador, de Diocleciano, y evidentemente de sus colegas en el imperio. Los problemas de todo tipo que acuciaban a Roma en épocas anteriores no habían desaparecido en absoluto ni desaparecieron tampoco durante este periodo. Por una parte, las amenazas de los pueblos bárbaros siguieron siendo un objetivo prioritario tanto en la frontera oriental como en la frontera occidental del imperio. Por otra parte, la crisis del sistema esclavista había fundamentalmente afectado a las burguesías urbanas que tanta importancia habían tenido en el progreso de la vida municipal. La mayoría de ellas obtenían sus ingresos del cultivo de las tierras y ante la escasez de mano de obra se vieron obligados a aumentar los salarios o bajar los alquileres. Esta vía abrió un proceso que en los siglos posteriores culminó con prácticamente la desaparición de la pequeña y mediana propiedad y la creación del el colonato, o de los que no tenían más remedio para subsistir que encomendarse en manos de los grandes latifundistas, convertidos de esta suerte en patronos, en grandes patronos que podían desafiar al imperio y hacerles frente. Pero esta no fue sino la evolución a largo plazo de una de las medidas que, como veremos, de Diocleciano. En primer lugar, todo este bloque de reformas, aunque son generalmente presentadas por separado, reforma militar, reforma económica, reforma administrativa, reforma política, encajan entre sí como las piezas de un rompecabezas. Una se explica por la otra y a su vez, es decir, todas ellas de alguna manera componen un todo en el cual la medida de un tipo necesita necesariamente a la otra. En el 284, este emperador Diocleciano fue elevado al imperio y lo primero que hizo fue crearse, lo cual de alguna manera suponía ya una especie de no provocación a las clases aristocráticas y crearse unos orígenes que de alguna manera, ficticios por supuesto, le entroncaran con la vieja nobleza romana, se dio a sí mismo el patronímico de Cayo Aurelio Valerio Diocleciano. La primera medida que hizo fue la de tipo político, la de estabilizar al imperio. En este sentido, nombró, 2 años después de su advenimiento al poder, un colega. En este caso fue Maximino, que también se denominó Marco Aurelio Valerio Maximiano, creando de esta manera una especie de vínculos familiares ficticios, un parentesco que llevado al terreno de lo personal y que de alguna manera, es decir, no es sino una vía más de asentar la autoridad imperial. En el mismo sentido, se explica el que los dos emperadores se vinculasen en este momento con uno de los dioses, con los dioses romanos. Es decir, Y esto, además, explica, tiene una doble vertiente, y es la crisis religiosa que desde el siglo II azotaba, asolaba o predominaba en el imperio, y que, de alguna manera, también intentó Diocleciano subsanar, puesto que el derecho religioso o sagrado y el derecho civil estaban y habían estado desde los orígenes de Roma intrínsecamente unidos. Y, por otra parte, es decir, el apoyo, el consenso religioso era necesario para la estabilidad política. Por tanto, el título de Augusto, de Diocleciano, se vinculó con el de Jovius, el de Júpiter, mientras que el colega emperador Maximiano lo era a su vez con el de Herculeus, de Hércules. La influencia del mundo persa, que atribuía un origen divino al emperador y que asentaba las bases del rey de reyes, del Shah, en la protección y en la, de alguna manera, encarnación de la divinidad, también pudo tener algún motivo que explicara esta denominación, puesto que tanto en el ceremonial como en las artes, como en muchos aspectos de la vida, el mundo persa va a sustituir al griego en su presencia cultural en Roma. Poco después, estos dos emperadores, encargados uno de ellos, Diocleciano, de la parte oriental y Maximiano de la parte occidental, son a su vez llamados a elegir a otros dos emperadores o colegas, también uno para la parte oriental y otro para la parte occidental. En este caso fueron Constancio Cloro en la parte occidental y Valerio Máximo en la parte occidental, en la parte oriental, perdón. En la designación de estos dos nuevos colegas como césares, o sea, inferiores en la jerarquía del imperio, se explica por la serie de reformas administrativas y burocráticas llevadas a efecto, de forma que uno de los emperadores, fundamentalmente los césares, se encargarían de la defensa militar, mientras que el colega, el César o el emperador, o el Augusto, perdón, se encargarían de las medidas administrativas y burocráticas prioritariamente. Solucionado de alguna manera este problema llamado de la tetrarquía de los cuatro emperadores, Diocleciano abordó en segundo lugar las reformas administrativas del imperio. El número de provincias en su época se elevó de 50, que eran las que hasta entonces existían, a un número que no es en absoluto claro y sabido. Según Bravo serían 95, según Petit serían 104 y según Stein serían 120, aunque la mayor parte de los historiadores supone que no más de 104 sería el número de provincias creadas por Diocleciano. Las razones, en primer lugar, de que las provincias se convirtiesen en múltiples de ellas y, por tanto, mucho más pequeñas, tienen fundamentalmente dos explicaciones. Una de ellas, los problemas de militares, puesto que al ser provincias mucho más pequeñas, los contingentes militares también se reducían extremadamente, con lo cual podía destinarse la mayor parte del ejército a la defensa de las fronteras. Y en segundo lugar, al ser fronteras, provincias mucho más pequeñas, el control fiscal era, por tanto, mucho más eficaz. Es decir, era mucho más fácil el llevar un censo de todos los propietarios de provincias mucho más pequeñas y no de enormes provincias como habían sido durante el Alto Imperio. Al frente de estas provincias había los gobernadores, eran generalmente cónsules, aunque en muchos casos eran praesides, que pertenecían al orden de los caballeros, En Asia y África eran procónsules, o sea, de orden senatorial, y en Roma había un prefecto de la ciudad que también, por tanto, era de orden senatorial. Por razones administrativas y fundamentalmente para organizar, sobre todo, los destacamentos legionarios que entonces no estaban en las provincias, se crearon las diócesis. Estas eran 12 diócesis, 6 en la parte oriental del imperio y 6 en la parte occidental. Y en cada diócesis había ya un destacamento militar o legionario más importante. Al frente de estas diócesis estaban los vicarios. Sin embargo, es sorprendente pensar que estos vicarios, que por tanto tenían un poder superior a los gobernadores de diócesis, todos ellos eran caballeros. Probablemente porque sus titulaciones o su preparación administrativa era mucho más eficaz que la de los senadores. Estos vicarios tenían solamente un poder administrativo. El que estaba al frente de la legión en cada una de las diócesis eran los duci, era el duces. Este solo tenía el poder militar. Y por último, se crearon una especie de viceemperadores o repartos del imperio más amplios, que fueron las prefecturas. En el 305 fueron creadas las prefecturas del pretorio. Estas inicialmente fueron dos, la prefectura de Oriente y la prefectura de Occidente. Luego se elevó a 4 el número de prefecturas, 2 en Oriente y 2 en Occidente. Al frente de cada prefectura estaban los prefectos de pretorio, que reunían competencias civiles y militares. Al lado de estas medidas de tipo administrativo, como decimos, tenían una doble vertiente. Por una parte, destinar la mayor parte del ejército a la frontera del imperio y, por otra parte, ser más eficaces en la recaudación de impuestos. Efectivamente, los impuestos creados o instaurados por Diocleciano eran muy elevados, puesto que la financiación de las tropas dependía de una eficaz y muy, muy poderosa recaudación. El impuesto más normal o más gravoso, sobre todo para los campesinos, era el de la yugatio capitatio. Según este, cada territorio, cada parcela, se dividía en un número exacto de unidades territoriales llamadas yuga, sometidas a impuesto, y el caput, la parte segunda del imperio, era el número de trabajadores que cultivaban esas yugadas o esas yuga. Este impuesto no recayó sobre los habitantes de las ciudades ni sobre los mendigos e indigentes, puesto que allí no había caput, sino que fundamentalmente gravó a los pequeños y medianos agricultores. Por otra parte, otro de los impuestos más onerosos que recayó sobre las ciudades era el annuarius, que era en definitiva un impuesto que tenían que pagar las curias municipales, es decir, pero conjuntamente, de modo que si los curiales o determinados curiales, como empieza a suceder frecuentemente durante el Bajo Imperio, escapan de su función, son el resto, los que quedan, los que tienen que, de alguna manera, distribuirse mayor parte del imperio, puesto que es del impuesto, puesto que es un impuesto global y anual. Los impuestos eran absolutamente necesarios para mantener el ejército que, como dijimos anteriormente, era de 600.000 más o menos soldados los que componían el ejército de esta época. La mayor parte de las legiones estaban en las fronteras. En las fronteras, aparte de los ejércitos, se creó incluso una fuerza que eran los Limitanei, que eran campesinos soldados, eran los habitantes de las ciudades fronterizas que cobraron un nuevo estado en el que seguían siendo, por una parte, terratenientes y al mismo tiempo actuaban como soldados armados y como un cuerpo legionario. En estas fronteras, generalmente estaban las alas de la caballería y las cohortes, que eran los órganos más fuertes, más poderosos, más eficaces de la legión romana. Al mismo tiempo, todas las legiones que estaban en cada una de las diócesis tenían la designación de auxilia. En momentos de extremado peligro fronterizo, los auxilia, estas legiones de las diócesis, debían de acudir en su ayuda. Por otra parte, el celo de Diocleciano de establecer las fronteras coincidiendo con límites naturales, sean ríos, depresiones, etcétera, le llevó incluso a que muchas de las satrapías que tenía Roma en Oriente y que estaban en más allá del Tigris y de los límites naturales fueran de alguna manera reducidas a la situación de estados clientelares, como había sucedido en época de Augusto. En fin, todo este tipo de reformas, algunas de las cuales pervivirán hasta el final del imperio, otras se irán deteriorando, otras serán de alguna manera superadas por Constantino, constituyeron un mosaico que alteró de alguna manera indiscutiblemente el imperio y de ahí el que las formas de gobierno, de administración, etcétera, marquen un impasse entre el imperio, alto imperio y el bajo imperio. Y nada más. Muchas gracias.